Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Embajada de Alemania en Jakarta celebró el miércoles 2 de octubre el 14º aniversario del Día de la Unidad Alemana en el Hotel Indonesia Kempinski de Jakarta. El Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas garantiza que la aplicación Temu no ingrese a Indonesia porque representa una amenaza peligrosa para las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Ministro Coordinador de Economía Air Langga dijo que la deflación es el impacto del trabajo gubernamental para reducir la inflación. Banco de Indonesia dice que la inflación se mantiene dentro del objetivo. El primer ministro japonés debe crear soluciones a los desafíos internos y geopolíticos. Corea del Sur envía inmediatamente aviones militares para evacuar a sus ciudadanos en Medio Oriente. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La Embajada de Alemania en Jakarta celebró el miércoles 2 de octubre el 14º aniversario del Día de la Unidad Alemana en el Hotel Indonesia Kempinski de Jakarta. En su discurso, la embajadora de Alemania en Indonesia, Ina Lepel, recordó la sorpresa de que el pueblo alemán pudiera unirse después de estar separados durante mucho tiempo de forma pacífica y democrática. También explicó los logros de la cooperación entre Indonesia y Alemania durante los últimos 12 años, especialmente en campos medioambientales como la transición energética, la protección de los recursos naturales y el desarrollo urbano sostenible. La embajadora Lepel también se muestra optimista de que esta colaboración pueda continuar bajo el gobierno del presidente electo de la República de Indonesia, Prabowo Subianto.
Well, it shows that the strategic partnership Germany and Indonesia concluded 12 years.
Todo esto demuestra que la asociación estratégica acordada por Alemania e Indonesia hace 12 años no fueron solo palabras vacías, sino una asociación productiva y fructífera. Confío en que esta tendencia positiva continuará con el nuevo gobierno de Indonesia que pronto asumirá el cargo. Lepel también mencionó la llegada de dos buques de guerra alemanas al puerto de Tanjung Priok, Jakarta, hace algún tiempo. Destacó que su llegada demostró los fuertes vínculos militares entre los dos países. A este evento también asistieron el ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, y el viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Alu Dohong. El Ministerio de Cooperativas y Pequeñas Medianas Empresas garantiza que la aplicación Temu no ingrese a Indonesia porque representa una amenaza peligrosa para las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. El personal especial del Ministro para el Empoderamiento de la Economía Creativa del Ministerio de Cooperativas, Vicky Satari, explicó en Jakarta el miércoles que esta plataforma digital de China puede facilitar las transacciones directas entre las fábricas en China y los consumidores en los países de destino, lo que acabará con las micro, pequeñas y medianas empresas. La existencia de la aplicación Temu ha vuelto a ser tema de discusión en las redes sociales de X, luego de que un tweet reseñara la presentación de uno de los ponentes en la e-commerce expo sobre los peligros de la aplicación Temu. En respuesta a esta cuestión, Vicky Satari destacó que el gobierno actual sigue comprometido a monitorear y garantizar que la aplicación Temu no ingrese a Indonesia. La aplicación Temu tiene el concepto de vender productos directamente desde la fábrica a los consumidores sin vendedores, revendedores, dropshippers o afiliados, por lo que no hay comisiones escalonadas. Esto, sumado a los subsidios que brinda la plataforma, hace que los productos de la aplicación tengan un precio muy económico. Según Vicky Satari, Temu ha entrado en Estados Unidos y Europa y ahora incluso está empezando a expandirse hacia la región del sudeste asiático, especialmente en países vecinos como Tailandia y Malasia. Reveló que desde septiembre de 2022 la aplicación Temu ha intentado registrar marcas 3 veces en Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo en Jakarta el miércoles que la deflación que se había producido durante 5 meses consecutivos era el resultado del arduo trabajo del gobierno para suprimir la inflación. Airlangga explicó que la caída de la inflación estuvo marcada no menos por la deflación. Por lo tanto, lo que está sucediendo ahora es una prueba de que el gobierno continúa esforzándose por contener la inflación. Una forma es controlar los precios de los alimentos. Según él, el aumento y la caída de los precios de los alimentos pueden contribuir a cifras de inflación bastante elevadas. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS, registró una deflación en septiembre de 2024 del 0,12% mensual, continuando la tendencia deflacionaria que estuvo influenciada por los ajustes en el lado de la oferta de alimentos. La tendencia deflacionaria se ha producido desde mayo de 2024 y continuará hasta septiembre de 2024. El récord de deflación de septiembre de 2024 históricamente es la deflación más profunda en comparación con el mismo mes de los últimos 5 años. El Banco Central de Indonesia, o BI, dijo que la inflación de índice de precios del consumidor, o IPC, en septiembre de 2024 disminuirá y se mantendrá dentro del rango objetivo de 2,5 más o menos 1%. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas, la inflación del IPC en septiembre de 2024 registró una deflación del 0,12% mensual, por lo que en términos anuales disminuyó al 1,84% interanual o year on year desde el 2,12% del mes anterior por ciento o interanual. Citado por Antara en Jakarta el miércoles, el director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones de BI, Ramdan Deni Prakoso, dijo que la inflación controlada fue el resultado de una política monetaria consistente, así como de una estrecha sinergia de control de la inflación entre el Banco Central de Indonesia y los gobiernos central y regional en el equipo de control de la inflación central y regional, mediante el fortalecimiento del Movimiento Nacional de Control de la Inflación de Alimentos en varias regiones. De cara al futuro, el Banco Central de Indonesia cree que la inflación se mantendrá bajo control dentro del rango objetivo del 2,5 más o menos 1% en 2024 y 2025. La Autoridad de Servicios Financieros registró que el capital extranjero que entró en el mercado de valores de Indonesia al 27 de septiembre de 2024 ascendió a 52,75 billones de rupias el año hasta la fecha o year to date. Citado por Antara en Jakarta el miércoles, el director ejecutivo de Mercados de Capitales Derivados Financieros y Supervisión de la Bolsa de Carbono de OJK, Inarno Jarjadi, dijo que hasta finales de septiembre de 2024, los inversores extranjeros registraron entradas de capital tanto en el mercado de valores como en títulos de deuda y sukuk anualmente hasta la fecha. Además del mercado de valores, los inversores extranjeros también realizaron transacciones de compra neta o net buy en el mercado de bonos para comprar valores del gobierno y bonos corporativos que se registraron por valor de 26,62 billones de rupias al 27 de septiembre de 2024. Según Inarno, las tendencias de las entradas de capital extranjera en Indonesia comenzó desde junio de 2024 y ha comenzado a registrar compras netas al año hasta la fecha desde ese mes. También es optimista de que esta tendencia continuará desarrollándose positivamente en línea con sentimientos positivos como la caída prevista de la tasa de interés de la Fed y la tasa de interés del Banco Central de Indonesia en el cuarto trimestre de 2024. Cuando Shigeru Ishiba asuma el cargo de nuevo primer ministro de Japón, los analistas creen que enfrentará una variedad de desafíos internos y geopolíticos que superar. Así lo afirmó el académico Saul Takahashi a Anadolu, informado por Antara el miércoles 2 de octubre. Ishiba, de 67 años, fue elegido líder del Partido Liberal Democrático la semana pasada en sustitución del ex primer ministro Fumio Kishida y ha convocado elecciones anticipadas el 27 de octubre. Según Saul, al igual que otros líderes japoneses en las últimas décadas, Ishiba tuvo que priorizar el problema de una economía lenta. El informe de Anadolu afirma que para empeorar las cosas, Japón tiene una de las deudas nacionales más grandes del mundo, lo que la convierte en una de las mayores deudas nacionales del mundo. Es muy difícil abordar los problemas del país. Jing Dong Yuan, director del Programa de Seguridad de China y Asia del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, apoya esta opinión. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol ordenó el miércoles 2 de octubre el envío inmediato de aviones de transporte militar para traer a casa a los ciudadanos surcoreanos procedentes de zonas afectadas por la escalada del conflicto en Oriente Medio. Informado desde Antara, desde Yonhap, el presidente Yoon celebró una reunión de emergencia con altos funcionarios del gobierno para discutir medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos coreanos en la región y minimizar el impacto en la economía y el suministro de energía tras el reciente ataque con misiles de Irán contra Israel. Hasta el miércoles, unos 130 coreanos se encontraban en el Líbano, 110 en Irán y 480 en Israel, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yoon también ordenó al gobierno operar un sistema de monitoreo de 24 horas para evaluar los riesgos relacionados y tomar medidas preventivas para minimizar el impacto potencial del conflicto de Medio Oriente en la economía nacional. Corea del Sur es el cuarto mayor importador de petróleo crudo del mundo e importa la mayor parte de su petróleo crudo de Oriente Medio. Estas fueron las noticias.
Thank you.
recientes, el consulado de la República de Indonesia en Tawau también promocionó diversas especialidades culinarias de Sulawesi del Sur en una recepción diplomática que tuvo lugar en Tawau, Sabah, Malaysia. Citado desde Antara, el cónsul de Indonesia en Tawau, Aris Heru Utomo, dijo que la velada de la recepción diplomática celebrada el sábado 28 de septiembre no solo promovió las artes y la cultura de varias regiones de Indonesia, sino también las delicias culinarias típicas de Sulawesi del Sur. La actividad, que dijo fue animada, se abrió con la danza Padupa, que es una danza de bienvenida de la tribu Bugis realizada por bailarines de Tegal Art House. También hay actuaciones de la danza Mapadendang y las cuatro danzas étnicas de Sulawesi del Sur. Un total de 300 invitados que asistieron fueron mimados con delicias culinarias típicas como el choto de Makassar, el pescado a la parrilla de Parape, el pollo nasu liku kampung y tutu de verduras y el bararonco. El consulado de Indonesia en Tawau eligió Sulawesi del Sur como tema principal de la recepción debido al gran número de indonesios de diversas etnias que viven ahí en el área de trabajo de la Oficina de Representación de Indonesia, ya sean ciudadanos indonesios o haberse convertido en ciudadanos malaysios. Según Aris Heru Utomo, se estima que más del 50% de los indonesios en su área de trabajo provienen de Sulawesi del Sur. Sin embargo, dijo, para presentar otras artes y cultura indonesias y recordarles las ricas costumbres y tradiciones culturales de varias regiones, también se presentaron la danza Tifa del Este de Nusa Tenggara, la danza Condong Legong de Bali y una mezcla de danzas del archipiélago indonesio y pencaksilat. La esperanza es que más malaysios sigan visitando Indonesia, ya sea para viajes turísticos o para regresar a casa para visitar la región de origen de sus familias. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con la conmemoración del Día de la Independencia Iraquí. El 3 de octubre se celebra el Día de la Independencia Iraquí. El 3 de octubre de 1932, Irak obtuvo oficialmente su independencia de Gran Bretaña y se convirtió en un reino bajo la dinastía Hashimiya. Antes de la independencia, Irak estaba bajo un mandato británico basado en un tratado resultante de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano. Con su independencia en 1932, Irak se convirtió en uno de los primeros países de Medio Oriente en obtener plena soberanía de las potencias coloniales occidentales. Sin embargo, esta fecha dejó de ser un día nacional importante en Irak después del golpe de 1958, que derrocó a la monarquía hashemita y estableció la República de Irak. Pasando al acontecimiento de la Operación Huracán. La Operación Huracán fue la primera prueba nuclear de Gran Bretaña. Esta prueba tuvo lugar en un antiguo buque de guerra ubicado en la isla Trimoye, parte de las islas Montebello, Australia Occidental, el 3 de octubre de 1952. Esta operación fue un paso importante en los esfuerzos de Gran Bretaña por desarrollar armas nucleares y se convirtió en el tercer país en probar con éxito armas atómicas bombas después de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se eligió la isla de Trimoye como lugar de prueba debido a su aislamiento, reduciendo así el riesgo para los civiles y evitando la atención internacional. Thank you. Terminamos este hoy en la historia con el aniversario de la reunificación de Alemania Occidental y Alemania Oriental. La reunificación de Alemania Occidental y Alemania Oriental fue un acontecimiento histórico importante que ocurrió el 3 de octubre de 1990. El 3 de octubre simboliza la unidad y la reconciliación entre dos partes de Alemania que anteriormente estaban separadas por la ideología, la política y la economía. Este proceso de reunificación fue el resultado de los cambios políticos ocurridos en Europa del Este, incluida la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. El Muro de Berlín se convirtió en un símbolo de división entre los dos países. Ahora, el 3 de octubre se celebra el Día de la Unidad Alemana. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Rasa cemburu juga gak ada habisnya. Selalu salah, meski gak salah. Gak perlu marah-marah, gak ada gunanya. Gak perlu ditangisi, gak ada artinya. Selalu salah, meski gak salah. Sedikit pun ku mau mikir dari itu. Jangan kira ku tak mampu tanpa kamu. Pantang sakit hati membuatku begitu. Gak perlu marah-marah, gak ada gunanya. Perlu ditangisi, gak ada artinya. Selalu salah, meski gak salah. Jangan pikir ku takut kamu selingkuh. Tak sedikit pun ku memikirkan itu. Jangan kira ku tak mampu tanpa kamu. Pantang sakit hati membuatku. Sakit hati membuatku begitu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, dijo que es muy importante proteger las áreas de conservación que incluyen bosques de conservación y otras áreas porque son las fortificaciones de retaguardia en la defensa de la República de Indonesia. En el Festival de Conservación Juvenil 2024, celebrado en Jakarta el martes, dijo que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura estaba haciendo esfuerzos para fortalecer la protección de las áreas de conservación, incluso atrayendo a la generación más joven como principal fuerza impulsora. Después de observar varios países visitados, o reunidos en reuniones internacionales, Siti evaluó que la participación del pueblo indonesio, incluida la generación más joven en la preservación del medio ambiente, fue mejor que la de otras naciones. Siti enfatizó que el gobierno ha estado comprometido a abordar diversos problemas en el sector ambiental, como el cambio climático, la biodiversidad y los problemas de desechos. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura dijo que la revisión de la Ley de Conservación de los Recursos Naturales Vivos y Ecosistemas se llevó a cabo para fortalecer los esfuerzos de conservación incluso fuera de las áreas de conservación a través de áreas de preservación. El secretario general del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Bambang Hendroyono, dijo que la existencia de la Ley número 34 de 2024 sobre enmiendas a la Ley número 5 de 1990 sobre conservación de recursos naturales, biológicos y ecosistemas fortalece la implementación de las regulaciones relacionadas con conservación de recursos naturales, biológicos y ecosistemas que han estado en vigor durante más de 30 años. Explicó que una de las esencias del cambio es la atención a las actividades de conservación fuera de las áreas de reserva natural, áreas de conservación de la naturaleza y áreas de conservación en aguas, áreas costeras y pequeñas islas a través de la regulación de las áreas de preservación. Esta área está destinada a apoyar funciones de soporte vital o la supervivencia de los recursos biológicos naturales y sus ecosistemas. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kau lah matahatiku saatnya aku mengikat kau dengan kalimat genggam tanganku cinta, jangan kau lepas detak ini milikmu selamanya. Kau lama
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Cungkring, culinaria poco común de Bogor. Oyente, la ciudad de Bogor ha sido conocida durante mucho tiempo como uno de los paraísos culinarios del hub occidental. Hay muchos tipos de comida en la ciudad, que se conoce como la ciudad de la lluvia. Pero poca gente sabe que la ciudad de Bogor tiene una de las delicias culinarias que se considera escasa, porque todavía existe hoy, aunque han pasado más de 40 años. El plato se llama chungkring, que tiene una textura masticable y el sabor tiende a ser salado. Oyente, esta comida procesada, hecha con patas de vaca, tiene un sabor que está listo para echar a perder la lengua. Chungkring en sí se toma de la palabra chung, que proviene de chungur, que significa boca, y kring, que proviene de pie garán. El culinario chungkring, cuyo nombre suena único y es uno de los alimentos y bocadillos especiales de Bogor, en realidad está hecho de patas de vaca y no de grava. Además, no está ensartado como satay, pero ahora está hecho de cuero de vaca hervido, luego se corta en trozos pequeños y se ensarta como satay. En la ración se le agrega este chungkring con rombos, que luego se espolvorea con salsa de maní y salsa de soya, y lo que no puede faltar es el espolvoreado de cebolla fría, que hace aún más apetecible la ración. Para aumentar aún más la sensación, a veces se le agrega maní quebradizo o tempe frito. Oyente, la singularidad de este chungkring es el envoltorio utilizado. Por lo general, el culinario legendario se colocará en un recipiente hecho de hojas de plátano en forma de cono llamado pinkuk. Para comerlo no se utiliza una cuchara como otras delicias culinarias, sino una brocheta de bambú que se suma a la impresión tradicional de esta comida típica de Sundanese. Oyente, si eres un amante de la cocina y quieres hacer un tour culinario a Bogor, En primer lugar, tienes que ir a Jalan Suryakenkana. A lo largo de este camino encontrará diversas delicias culinarias, pero puedes encontrar chungking, que es un plato de desayuno, desde las 6 hasta las 10 horas. Por una porción de chungking con rellenos completos, normalmente tienes que pagar alrededor de 18.000 rupias. Esta fue la belleza de Indonesia de la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el foro de eventos empresariales del sudeste asiático en conjunción con la maravillosa Feria de Turismo de Indonesia 2024. Oyentes, el foro de eventos empresariales del sudeste asiático, OCEABEF, junto con la Wonderful Indonesia Tourism Fair o WTF 2024 como la conferencia y evento anual de exhibición más grande de Indonesia, se llevó a cabo en el Swiss Hotel Jakarta Pantai Indah Kapuk, Jakarta del 2 al 4 de octubre de 2024. Foro de Eventos Empresariales del Sudeste Asiático en conjunto con la Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 fue iniciado por la Asociación de la Industria del Turismo de Indonesia y cuenta con el apoyo total del Ministerio de Turismo y Economía Creativa. El Foro de Eventos Empresariales del Sudeste Asiático discutirá los principales temas del desarrollo de reuniones, incentivos, conferencias, exposiciones o más en la región de la ASEAN y en Indonesia en particular. Mientras tanto, Wonderful Indonesia Tourism Fair será una exposición B2B entre vendedores indonesios y compradores potenciales del extranjero. Oyentes, el Foro de Eventos Empresariales del Sudeste Asiático esta vez se llevará a cabo del 2 al 3 de octubre de 2024 y Wonderful Indonesia Tourism Fair del 2 al 4 de octubre de 2024. El tema planteado en el Foro de Eventos Empresariales del Sudeste Asiático de 2024 es el impacto transformador de la sostenibilidad en la industria de eventos empresariales. Con el objetivo de estar alineados con los temas globales de economía azul, verde, circular y sostenibilidad. Así, los principales temas que se discutirán en el Foro de Eventos Empresariales del Sudeste Asiático incluyen la transformación tecnológica, la sostenibilidad y el desarrollo de recursos humanos. Oyentes, en el evento Wonderful Indonesia Tourism Fair de este año participarán 195 compradores de 38 países, compuesto por el Sudeste Asiático, India, China, Europa, América, Medio Oriente y África. Mientras tanto, hay 150 vendedores de toda Indonesia, compuesto por agentes de viajes, operadores turísticos, hoteles, parques recreativos, proveedores de bienestar y empresas de transporte. De esta forma, todos los agentes del mundo del turismo que son miembros de la industria del turismo de Indonesia se convierten en vendedores. Esta fue Miscelánea de hoy.
We shouldn't run, yes, we gotta become one. yang bisa kau ceritakan. Kamu telah ku nanti dari lubuk hati. Aku takkan pergi sampai mati, tetap di sini.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, esta vez les presento una canción de André Jehanusa. André Jehanusa, cantante y actor de ascendencia Ambon, Maluku. Anteriormente fue miembro del grupo vocal Katara Singer y del grupo vocal masculino Berlima. Sin embargo, prefiere seguir una carrera como solista. Su primer álbum solista fue lanzado en 1995 titulado Bidadari. Una de las canciones más exitosas de este álbum tiene el mismo título, Bidadari. Mucha gente piensa que la canción Bidadari fue compuesta para adorar a un amante. Sin embargo, en el proceso de escribir la canción, André pensó en su madre, porque en realidad escribió esa canción para adorar a su madre. Oyentes, aquí está Bidadari de André Jehanusa. Feliz escucha.
Irama asmara, dapatkah kau sejenak menghampiri. Dapatkah kau sekilas merasakan lelung hati yang kini mengagumi dirimu, parasmu, dan semua
desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.